Este sábado fue 5 de junio y por lo tanto se celebró en todo el mundo un nuevo Día del Medio Ambiente. ¿Sí? ¿Se celebró en todo el mundo? Acá pasó bastante discretamente, ¿no? Juan, tú querías hablar de este tema en primer lugar.
Sí, es así. Pienso que lo que ocurrió aquí en Uruguay quizás fue que tomó a las nuevas autoridades recién asumidas o a muy poco de asumidas y con no mucho preparado para el día, y efectivamente pasó bastante desapercibido. A nivel mundial, sin embargo, tuvo más relevancia, pero creo que ha estado mucho más sensibilizada la opinión pública mundial por el episodio del derrame de petróleo en el Golfo que por lo que pudieran haber sido actividades programadas. Yo quería traer este tema porque me resulta bastante paradójico que un accidente ambiental de esta magnitud no haya podido ser solucionado, o por lo menos empezado a ser solucionado, habiendo ocurrido justamente en jurisdicción de la primera potencia mundial, la primera potencia tecnológica y económica del mundo. El petróleo hace más de 100 años que se extrae de la tierra y hace más de 50 que se saca con plataformas para extracción submarina. Sin embargo, esta misma humanidad que ha puesto al hombre en la luna y que ha mandado sondas a Marte no sabe cómo solucionar una cosa bastante elemental, que debería haber algún protocolo que previera un accidente bastante probable como este. Nos debería no solo llamar la atención, sino significar de advertencia, porque últimamente yo he visto renacer la tesis de que, bueno, la cuestión ambiental es una especie de peaje administrativo que hay que pagar para que algunos proyectos puedan salir adelante, pero no ha sido internalizada lo suficiente como algo que hay que hacer porque es lo que se debe hacer, no algo que es necesario hacer para conseguir otra cosa que yo quiero. Me estoy refiriendo a los grandes proyectos industriales. Vuelvo un minutito a los Estados Unidos y también me ha llamado la atención que si eso hubiera ocurrido en otro país o incluso Dios no permita, pero aquí en Uruguay, inmediatamente el gobierno hubiese tomado cartas en el asunto y hubiese operado directamente. Y es bastante curioso cómo uno ve al presidente Obama, supuestamente el hombre más poderoso del mundo, despotricar, agarrarse rabietas, pero seguir esperando que BP, que es la empresa privada que estaba explotando el pozo, haga algo. Habrá razones jurídicas o habrá razones tecnológicas de que solo el propio sector privado está en condiciones de hacer lo poco que haya que hacer, pero es bastante sorprendente la impotencia de este hombre que en alguna medida nos representa a todos.
Lo que dice Juan no es algo figurado. Lo de que Obama despotrica es totalmente cierto, totalmente real, al punto de que él mismo lo ha reconocido, que está furioso.
Claro. Estuvo a punto de invadir Gran Bretaña, pero parece que los asesores le dijeron que no era conveniente.
Efectivamente.
No por ahora.
Y termino con la referencia a la paradoja de que el ex vicepresidente Al Gore, correligionario de Obama, fue premio Nobel, ¿verdad? Hace bien poco, justamente por su adhesión a la causa ambiental mundial, etcétera, etcétera. Sí. De modo que, y cierro, cuando acá un poco alegremente nos embarcamos en algunos proyectos, incluso desde el punto de vista energético, habría que ver si realmente cuáles son las garantías que como sociedad tenemos.
¿A qué estás aludiendo? ¿A qué proyecto energético?
Digo porque, una vez más, para aludir a un documento interpartidario, se ha acordado aquí una opción por la energía atómica, ¿verdad? Lo cual es mucho más limpia que la que se hace en base a hidrocarburos, pero también siempre hay que prever las contingencias.
Y es mucho más limpia mientras no ensucie.
Efectivamente, de Chernobyl a esta parte ha habido algunos
incidentes
de advertencia. O sea que como dice el paisano, nadie está libre y más vale tener cuidado.
¿Puedo ser políticamente incorrecto? Yo creo que en torno al discurso ambiental y la defensa del medio ambiente, en el plano teórico es totalmente compartible. Por ahí manejabas el capítulo Al Gore. Nunca he visto un demagogo tan brutal como Al Gore haciendo pronósticos de cosas que luego uno mira con científicos y trata de ver, y el individuo nos ha zanateado con toda esa cosa hollywoodense.
Al menos son muy discutibles.
Totalmente discutibles. Pero lo que plantea Gavito es absolutamente cierto. La fecha es importante y creo que hay una victoria. La victoria es en los chiquilines. Yo lo digo por mis hijos. Mis hijos tienen internalizado el discurso medioambiental y la defensa del medio ambiente. Ahí ganamos la batalla. Por los chiquilines de ahora, que tienen 9, 10, 12, 14, 15 años, de este tema saben más que nosotros. No te dejan arrojar basura, te cuidan los árboles. O sea que, despacio, pero se va metiendo en la cabeza de la gente el asunto. Lo único que le tengo miedo, y una última picardía, es a la currología internacional que hay por detrás de esto. Sí. Magos de la currología internacional, organismos internacionales montados con consultoría de la trucho consultoría. Buah, maravilloso.
Eso,
¿no?
Yo creo que eso no es lo peor.
Para un lado y para el otro, porque también están apareciendo los que sostienen que no existe el fenómeno de la contaminación.
Los
mismos argumentos
científicos.
Nadie dice que existe la contaminación. Lo que se discute es el cambio climático, que puede estar existiendo
y su vinculación
en
con
una magnitud todavía relativamente menor, moderada, pero de lo que no está para nada claro cuáles son las causas. Porque como la Tierra ha cambiado el clima de maneras verdaderamente brutales, en muchas otras épocas está bravo decir, mira, ahora cambió un grado en 100 años la temperatura y esto es por la actividad humana. Vaya a saber exactamente dónde están las causas. Y yo creo que el problema acá es que hay una nueva religión fundamentalista en el mundo que se llama ambientalismo, ecologismo o cosas por el estilo, que yo creo que es muy peligrosa.
Es peligroso,
porque es obvio que hay que cuidar el medio ambiente, y yo creo que Uruguay en ese sentido es un país muy avanzado, más allá de la divulgación de la fecha internacional y el peso que tuvo ese mismo día. Hasta en su legislación vinculada a los incentivos para la producción. Uruguay apuesta en parte también a vender ese sello de Uruguay natural. Entonces, también a Uruguay le va un poco el destino en apostar a un crecimiento sostenible en términos ambientales. Eso a mí me parece muy bien. Ahora, los ecologistas religiosos, que son religiosos estrictamente, porque tienen completa, pero además porque tienen una visión teísta del asunto, en el sentido de que la naturaleza es buena y la humanidad es mala, ¿no? Y hay toda una pretensión de salvación,
la falacia naturalista,
de la salvación de la humanidad en su integración con la naturaleza, cuando básicamente es al revés. La que es mala es la naturaleza, y los seres humanos somos la única...
Lo van a declarar en el aire. Vos querías ser políticamente incorrecto,
miralo. Déjame terminar la frase. Para que ya hubiera terminado la frase.
Déjelo terminar la frase. La naturaleza es mala.
La naturaleza es mala, y los seres humanos somos la única parte de la naturaleza, la única que se ha preocupado por cuidarla.
Si fueras americano serías republicano.
No, jamás. Los demócratas son de derecha para mi posición.
No estaba en el parlamento directamente.
Bueno, ir te dejaron así, fuera de foco.
No, yo
¿y ahora, qué decís?
No, está bien, yo coincido con algunas de las cosas que dice Daniel. Sí creo que hay una filosofía un poco ingenua, la idea de que todo, digo, a mí siempre me dicen, no, tal cosa no te hace mal, es natural. Sí, yo digo, el veneno de la víbora cascabel también es natural y no es muy aconsejable.
Oye,
yo te oí todo el discurso, te estoy apoyando a vos,
dejame. No dejar que te apoye.
No, basta, yo soy el apoyador hoy.
No, que culmine su intervención.
Me parece que es saludable, todo es relativo, pero en definitiva me parece que también es saludable mirar los lados, los flancos débiles de ese discurso, que a veces en el fondo cae en una ingenuidad filosófica, ¿no? De que creo que realmente fue buena la intervención de Daniel en este punto. Hoy lo puedo decir. Siempre me peleo con él, hoy lo puedo decir que estoy de acuerdo. Muy bien.
Sí, pero, a ver, ¿cuál es el pero? Tenía un pero.
Ah, claro que el argumento de Daniel tomado en dosis adecuada.
Ah, bueno.
Sí, sí, no.
Si porque... no empezás así, después nadie te escucha.
¿Cómo?
Está bien, es una
claro, manera. Si no exagerás un poco cuando vas a argumentar, sobre todo cuando uno tiene la percepción de que está argumentando en contra del sentido común instalado.
Sí, de lo políticamente correcto.
Yo creo que tenés que arrancar exagerando un poco y después negociamos.
Bueno.
Te hago una rebaja.
Daniel Buquet acaba de decodificar sus estrategias de marketing.
Sí, la macané.
Daniel Buquet, Oenir Sartú, Washington Abdala, Juan Gavito, gracias por acompañarnos en esta tertulia de martes, ¿eh?
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.